Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad, a Nazaret. En esto le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Como se pone muy contento porque ya estás liberado de tus pecados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Era su paisano, su connacional. Y pues en cierto sentido, si no tenemos fe en la divinidad de Cristo, pues claro que es una blasfemia decir: «Yo te perdono tus pecados». Y no fue la única vez que lo dijo. También a la pecadora que le unge la cabeza con perfume y lava los pies con sus lágrimas, le dice lo mismo: «Tus pecados te quedan perdonados». Y constantemente los fariseos lo tachan de comer con pecadores, de convivir con pecadores. Y él dice: «No necesitan médico los que están sanos, sino los enfermos, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». O decía también: «Yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo se salve. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, todos los pecados del mundo». Por eso decimos: «Oye, cuando piensas en Jesús, ¿piensas en tu Salvador? ¿Piensas que es inseparable, incluso hasta por la etimología, por el significado de su nombre, es decir, el que me salva? El que me salva, el que me sana, el que me libera. El Salvador». Y por eso lo que hace el Salvador, lo que hace este que es el médico que cura absolutamente, no solamente los síntomas, sino que no solo cura, sino que da la vida nuevamente. Este Cordero de Dios, cuando va a su sacrificio voluntariamente como víctima de amor por los hombres, lo primero que hace es decirle a sus apóstoles: «Salgan a perdonar pecados, vayan a perdonar». Así como si dijera a diestra y siniestra, a derecha e izquierda, adelante y atrás, de una manera y de otra, por este lugar y por otro: «Vayan y perdonen. Les voy a dar el poder divino», este que escandalizó a los escribas, «les voy a dar el poder divino de perdonar pecados, porque les doy el poder de Dios de perdonar pecados. La paz esté con ustedes. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retuvieren les quedarán retenidos». Y podemos preguntarnos: ¿y qué es para mí el sacramento de la confesión? ¿Qué supone en mi vida el sacramento de la confesión? ¿Cómo descansa mi alma de sus pesos en este prodigio de la misericordia de Dios? cómo soy consciente del tesoro que tenemos exclusivamente en la Iglesia Católica, en la Iglesia fundada por Jesús, de recibir el perdón de nuestros pecados. Eso que decía el escritor inglés Chesterton, decía, ¿por qué me hice católico? Porque en ninguna parte me decían que me podían perdonar los pecados fuera de la Iglesia Católica. Lutero dice, bueno, pues los vas a ir cargando toda tu vida. Ahí los traes, ahí los llevas, desde el primero que cometiste hasta el último que cometas, va a ser para ti como un costal que vayas cargando y que cada vez va a pesar más, porque lógicamente mientras más pase tiempo, pues más pecados puedes cometer. En cambio, la maravilla de este sacramento es decir, pues no solo ya no tienes las piedras que tenías, sino que además tienes una gracia especial para que te ayude en el futuro. Pues qué bueno que no nos acostumbremos. Es que yo soy católico de nacimiento y ya lo puedo pensar como algo como que no sé, como que no puede que no exista, sino que tiene que existir a fuerzas. Y si no, hay mucha gente que no lo tiene. En el Islam, por ejemplo, el Islam nunca se sabe si Alá, porque Alá es un Dios completamente caprichoso, es un tirano absoluto, está por encima de toda consideración. O sea, no sé si Alá me ve bien o me ve mal, o me va a castigar o no me va a castigar, o ya está a punto de descargar su ira contra mí. Entonces hay que decir, no, mira, el Dios de los cristianos es un Dios tan bueno, tan padre, que en el primer momento en que tú vuelvas tu corazón a Él, te quita tus pecados. Y ha dejado un sacramento que te da la garantía de que efectivamente te son perdonados tus pecados. Pero tienes algunos riesgos. Tienes el riesgo, por ejemplo, de la rutina. Que no he de dejar que se me meta la rutina. San José María, recordamos, dice aquella frase en camino: la rutina es el sepulcro de la verdadera piedad. Y tenemos experiencia reciente de lo que son los sepulcros. Pues hemos ido a enterrar a hermanos y hermanas nuestras, y un sepulcro es una cosa muy seria, ¿no? Es un agujerote donde meten el féretro, como que lo envuelven en cemento, en unas placas gruesas de cemento, y luego le echan unas cuantas toneladas de tierra encima, y ya pues el cadáver se quedó hasta abajo con todo y su sepulcro y su féretro y todo está allá, ya no sale, ya no se ve. Y puedo decir, bueno, pues es que se metió la rutina, y pues el sacramento de la confesión para mí es una cosa rutinaria, no lo valoro, no lo aprecio, no me dice mucho. A veces lo veo incluso como una carga, como una obligación costosa, como a veces le pasa a mucha gente que tiene como miedo a confesarse y no se acerca al sacramento. Y quizá por eso también a veces no siento como necesidad. Ojalá siempre sintamos necesidad de confesar. Sintamos necesidad porque sentimos que somos pecadores. Porque sentimos que ya de una confesión a otra se nos cargó la conciencia, y necesariamente se nos carga porque vamos teniendo desgastes, porque vamos teniendo fallas, porque vamos teniendo pecados, a lo mejor no siempre mortales, pero por lo menos veniales, varios al día, bastantes, y tenemos que decir, necesito urgentemente, así como es una persona pues que tenía que bañarse en las noches porque estaba toda sudada y no se podía dormir si estaba así. Siempre tenía necesidad de lavarse, de bañarse, de limpiarse, ¿no? Pues también tengo necesidad de, ya pasó tiempo y ya tengo necesidad de quitarme mis faltas, porque si no puede ser que sea una persona superficial O que es una persona que se me haya un poquito como endurecido la conciencia. Y cuando leo las vidas de los santos me doy cuenta de que tenían mucha conciencia de sus faltas. Mucha de sus faltas. San José María decía que pusieran ese epitafio en su tumba, ¿no? José María Escrivá, pecador, pecador, pecador. ¿Quién eres? Pues soy un pecador. Un pecador que ama a Jesucristo. Sí, eres, tú eres una pecadora. ¿Yo pecadora? No, no, hay otras pecadoras. Pero yo no soy pecador. Sí, sí eres pecador. Y muy pecadora. Y mientras más pecadora te sientas, mucho mejor. Porque además es la verdad. Y porque los santos tenían conciencia de ser pecadores precisamente porque tenían finura de alma. Y porque pues, se daban cuenta de que habían disgustado al Señor. Y este es seguramente otro peligro que tenemos, como sabemos. Cuando vamos a confesarnos, pues no vamos a hacer como, no sé, como si agarráramos un espejo y entonces nos vemos en el espejo y decimos, aquí tengo una espinilla, aquí tengo un barro, aquí tengo un, ¿cómo se llama? Un lunar, aquí tengo no sé qué, aquí tengo un pelito. No, a eso no vamos a la confianza. Jesús, ¿en qué te disgusté? O sea, ¿qué no te gustó de mí esta semana? Por eso, antes de confesarme con el sacerdote, tengo que confesarme con Jesús. Y antes de hacer un examen como el del espejo, tengo que ir a su corazón y decir, ¿qué te dolió de lo que hiciste esta semana? ¿Qué fue lo que te causó una tristeza? Porque no voy a un concurso de belleza que me maquille el rostro, la maquilladora. No voy a buscar mi último defectito, porque me choca tener defectitos. A veces como nos pasa con los que usamos ropa blanca, ¿no? Que inmediatamente cualquier manchita se nos aparece. Lo bueno de lo negro es que no se ve. Pero lo blanco sí, y entonces a lo mejor puedo decir mi alma, a ver, esta manchita, esta otra manchita, no me gusta tener manchitas. No, eso no es la confesión. La confesión es decir, va a venir sobre mí la sangre de Cristo, me va a purificar. Porque Él me vuelve a llevar, pues como al centro de su corazón, a recibirme, a unirme, a hacer que pueda amarlo más. Y entonces, pues efectivamente ya cambia mi perspectiva de la confesión y evito estos peligros que decíamos, la rutina, la superficialidad. Incluso puedo decir a veces, bueno, a lo mejor no tuve contrición, o sea, no le dije Jesús, a ti fue al que te ofendía, a ti que te causé este dolor. La hice porque, pues, tenía que hacerla, porque me tocaba en la lista, o también porque me sentía un poco mal porque fallé. Y entonces otra vez puede ser que aquello que es un sacramento de la misericordia y del amor de Jesús se convierta para mí en un motivo de vanidad, en un motivo de autoperfección, en un motivo de, pues no sé, de tener una conciencia como estrecha. ¿Cómo se dice una persona como que es tiquismiquis, ¿no? Que dice esta cosita, esta otra cosita, esta otra cosita? A veces podría decir, a ver, de las cosas que voy a confesar, ¿cuál es el común denominador? Y casi siempre voy a descubrir pues, que el común denominador de lo que me estoy confesando es mi falta de amor a Jesús. Pues tendré que decir, pues a lo mejor siempre tendré que confesarme de mi falta de amor antes que de ninguna otra cosa. Porque si caigo a lo mejor en la descripción minuciosa de mis pequeñas fallas, pues es como si hubiera sacado el espejo, ¿no? Y estoy viéndome mis manchitas que me salen en la cara o mis manchitas en el vestido. ¿Y qué pasa? Pues es como una vuelta sobre mí mismo. Estoy volviendo sobre mis mismas miserias y enojándome conmigo de ser miserable, de haber fallado. El santo cura de Ars decía pues, que se quería ir a hacer oración, decía, para llorar mi pobre vida, o sea, mi vida de un pobre amor. Voy a limpiarme con la sangre de Cristo. No te voy a decir qué otro peligro puedo tener, por ejemplo, el peligro de desahogarme, ¿no? No voy a desahogarme en el sentido peyorativo, voy a simplemente a soltar corajes que traigo, ¿no? Voy ante Jesús, ante el tribunal de Cristo, ante su cruz, ante su redención. Él dio la vida porque yo pudiera recibir este sacramento. Porque si me voy a desahogar, también estoy otra vez buscándome a mí mismo, ¿no? Como diciendo, bueno, pues, la culpa de todos mis problemas la tiene mi esposo, es el culpable de todo lo que me pasa. Y nunca digo, pues, por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa, te he ofendido a ti, a tu persona, te he ofendido de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi poco amor a ti, pues me quedé corto en las obras, o mi poco amor me llevó a mi egoísmo. Y entonces tengo que decir, vengo a pedirte perdón. A ti te vengo a pedir perdón. ¿Cuántas veces insistía nuestro Padre en eso? En la confesión hagamos absoluta abstracción de la persona que nos está confesando, para que volvamos otra vez a comprender que es Jesús el que nos está confesando y que es Jesús el único que nos perdona. Porque es el único que tiene capacidad de perdonar. Y por eso pues les da este poder a sus apóstoles, pero es un poder mediado. Por eso al sacerdote se le llama el ministro, que tiene la misma raíz de servicio, ¿no? Ministrare. O sea, está administrando una cosa que no es suya. Pues no se puede negar, ¿no? Quiero confesarme. No, pues te voy a cobrar 500 pesos por la confesión. Pues que no es tuya. Es que tienes que darlo completamente gratis porque no es de otro. En todo caso, pues tendrías que pagarle al otro porque no es de tu propiedad. Es Jesús al que vamos a, ante el que nos arrodillamos, como decíamos, sea quien sea. Todos recordamos aquella famosa anécdota que sí es real, porque pues la contó el al que le pasó, ¿no? Un sacerdote americano que fue a dar su testimonio al canal EWTN de la Madre Angélica, que estando en Roma entró a una iglesia y en la puerta de la iglesia vio un mendigo que le pareció conocido y se fijó un poquito más en el mendigo y se dio cuenta de que era un compañero suyo del seminario, de algún seminario de Estados Unidos, y que además no solo fue su compañero, sino que se había ordenado con él. Y le dijo, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Y le dijo, bueno, pues, perdí la fe, perdí la vocación, se arma la vida y acabé de limosnero. Y el sacerdote después, el sacerdote que había llegado tuvo la oportunidad de ir a la misa privada del Papa. Y cuando le llegó su turno de saludar al Papa, le dijo que rezara por este compañero que acababa de encontrarse con él y le describió la situación. Y un día después recibió la invitación del Vaticano para cenar con el Papa, en la que se le solicitaba que llevara consigo al mendigo de la parroquia. El sacerdote volvió a la parroquia, le comentó a su amigo el deseo del Papa. Se le costó trabajo convencerlo. Lo llevó a su lugar de hospedaje, le ofreció ropa, le dio la oportunidad de asearse y fueron a cenar con el Papa. Después de la cena, el Papa Juan Pablo le indicó al sacerdote que los dejara solos y le pidió al mendigo que escuchara su confesión. El hombre, impresionado, le respondió que ya no era sacerdote, a lo que el Papa contestó: una vez sacerdote, sacerdote siempre. Así como era Juan Pablo II, unas frases así muy, muy redondas, muy tumbativas. Sacerdote, siempre. Pero no tengo facultades presbiteriales, insistió el mendigo. Pues yo soy el Papa, dijo, me puedo encargar de eso. Pues el hombre escuchó la confesión del Santo Padre y le pidió a su vez que escuchara su propia confesión. Después de ella lloró amargamente. Al final Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia había estado mendigando y lo designó asistente del párroco de la misma y encargado de la atención a los mendigos. Bueno, yo me acuerdo de esta anécdota simplemente para decir, si es un sacerdote, o sea, si es sacerdote, aunque sea un pecador, el más grande pecador, que tenga licencias, como se las acababa de dar el Papa, pues esa confesión es capaz de perdonar todos los pecados del mundo, porque es Cristo el que está distribuyendo su misericordia. Entonces podré decir, sí, a ti Jesús te vengo a pedir perdón. Lo demás, apostolado, el examen particular, no sé qué, no sé cuánto, la descripción de tal cosa o tal otra, son, podríamos decir, accesorias. No es lo fundamental. Yo me acuso ante ti, Jesús, de esto y de esto y de esto. Yo vengo a pedirte perdón. No mi compañera, mi tía, mi hermana, mi prima, no, yo te vengo a pedir perdón. Por eso San José María nos decía que repasáramos esas cuatro condiciones de una buena confesión: clara, completa, concisa y concreta. Clara, o sea, no oscura, no adornada. Mi pecado es tal y tal. Completa, pues tenemos que... Si se trata de un pecado mortal, pues haría inválida la confesión. No podemos engañar a Dios. Concisa. Concisa tanto, pues, eso en la cantidad de cosas que decimos, ¿no? Basta decir las indispensables, aquellas en las que hayamos causado un dolor al Señor. No aquellas que nos han disgustado nuestra fealdad o nuestras manchitas. Porque puedo decir, bueno, pues hasta los mínimos detalles, no hace falta. A ver, el fondo, ¿qué está pasando entre Jesús y tú? ¿Qué dolor le causaste esta semana? Porque a algunos le causaste. Vea lo esencial, no te pierdas en lo accidental. Por eso lo normal será, pues, que digamos unas pocas cosas y ya. Estas son las cosas esenciales, las cosas en que veo que le causé un dolor al Señor o que me lo perdí de vista, me metí en mi egoísmo. Es el primer mandamiento. Y concreta, las palabras imprescindibles. Como sabemos, los pecados se enuncian, no se describen. se da toda la explicación, ¿no? Esto y esto y esto. Ya los accidentes, si no cambian la esencia, pues no añaden nada. Otra cosa, como sabemos, es la dirección espiritual. Pero tenemos esta gran alegría de decir, la confesión es el tribunal del perdón. Ahí se restituye el amor que se enfrió, que dejé que se enfriara. Y ahora vengo a encenderme otra vez, precisamente porque mi miseria se desapareció, se quemó. Pues la confesión es una purificación. Por eso se llama también la penitencia, ¿no? El sacramento de la penitencia. Me quita purgatorio la purificación de la confesión, dependiendo de mi dolor del alma, que es la parte esencial o central, la contrición, el dolor del alma, el dolor del corazón. Pues ese es el gozo de decir, me quitan peso de mi conciencia. Ya recordamos aquella anécdota del Beato Álvaro, que un día que cumplía un aniversario de su elección, le preguntaron, ¿y cuál en todos estos años ha sido su más grande alegría? Y así rapidísimo contestó, saber que Dios me perdona en cada confesión. Esta ha sido mi principal alegría. En cada confesión Dios me perdona. Es que mi gran alegría fue haber sido obispo. No, mi gran alegría es saber que Dios me perdona en cada confesión. Pues vamos a acudir a la Virgen, vamos a decir que es refugium peccatorum. ¿Cuánto apostolado de la confesión podemos hacer también a través de María? La gente se anima más cuando se encuentra con María, como que es la antesala para una buena confesión, un encuentro con María. Pues nos refugiamos en su regazo. Pues ella es la que nos lleva al Salvador, la que nos lleva al que sana, libera y salva. Pues que nos ayude a tener más agradecimiento, más conciencia, más amor, a que mejoremos, a que evitemos cualquiera de estos peligros, quizás sobre todo este de la rutina. Todo lo que hacemos regularmente corre el peligro de caer en la rutina, para que cada confesión sea verdaderamente pues como un parteaguas de nuestra semana, es decir, que de aquí para adelante tengo como un nuevo impulso para esta búsqueda del crecimiento en el amor al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.